Bueno, estar con ustedes una vez más. Quisiera leer de Isaías capítulo 7. El pastor Piñero no me asignó ningún tema en particular. Entonces, ciertas cosas que han sucedido, la providencia del Señor me ha llevado hacia Isaías. Y entonces espero enseñar esta mañana sobre algunos asuntos del capítulo 7 y predicar en esta noche sobre algunas otras cosas del capítulo 8. Vamos a leer hasta el versículo 17 de Isaías 1 y luego voy a hacer una súplica al Señor y seguiremos con el estudio de estos versículos. Y aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, subió Resín, rey de Aram, con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para combatir contra ella, pero no pudieron tomarla. Y se dio aviso a la casa de David, diciendo, los arameos han acampado en Efraín. Y se estremeció el corazón del rey, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Sear Hasub. Ese nombre, si tiene alguna ayuda en su Biblia, significa el remanente volverá. Y al extremo del acueducto del estanque superior, en la calzada del campo del batanero o del levandero. Y dile, estate alerta y ten calma. No temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes, a causa de la ira encendida de Resín de Aram y del hijo de Remalías. Porque Aram ha tramado mal contra ti, junto con Efraín y el hijo de Remalías, diciendo, subamos contra Judá y aterroricémosla, hagamos una brecha en sus murallas, y pongamos por rey en medio de ella al hijo de Tabeel. Así dice el Señor Dios, no prevalecerá ni se cumplirá, porque la cabeza de Aram es Damasco, y la cabeza de Damasco es Resín, y dentro de otros 65 años Efraín será destrozado, dejando de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si no crees, de cierto no permaneceréis. El Señor habló de nuevo a Acaz, diciendo, pide para ti una señal del Señor tu Dios que sea tan profundo como el Seol, o tan alta como el cielo. Pero Acaz respondió, no pediré, ni tentaré al Señor. Entonces Isaías dijo, oíd ahora, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres, que también cansaréis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como nunca han venido desde el día en que Efraín se apartó de Judá, es decir, al rey de Asiria. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias por la palabra tuya. Y te rogamos que conforme a tus promesas, que obres de tal manera que esa palabra no vuelve a ti vacía, que logre sus propósitos, que todos los que están reunidos aquí pueden experimentar la utilidad de esa palabra para enseñar y redarguir, corregir, instruir en justicia, que sirva para que llevemos fruto por el poder de tu Espíritu Santo. Y te pido que me ayudes. Te necesito. Que tu Espíritu Santo esté conmigo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este capítulo, los versículos que hemos leído, contiene una profecía sobre Jesús, una profecía que fue escrita más de 700 años antes de su nacimiento. Y es una profecía que revela la gracia de Dios y su obra salvadora. Pero hay mucho más en este capítulo también, y quisiera que estudiemos el capítulo, aunque el enfoque especial será en esa profecía que tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo. Pueden observar por la lectura que hicimos que había una crisis en la historia de Judá. Por supuesto, había muchos momentos críticos en la historia de ese pueblo. Pero el versículo 1 probablemente nos da como un resumen de lo que pasa y el resto del capítulo como los detalles sobre eso. El versículo 1 nos informa que había dos reyes, uno del pueblo de Aram o de Siria, donde está Damasco, que estaba acá, como al norte y este de Judá, y el pueblo de Samaria, que era los otros tribus de Israel que estaban separados de Judá, que estaban al norte y prácticamente rodeando a Judá, que los dos reyes se habían hecho una alianza y habían decidido atacar a Jerusalén. Dice, no pudieron tomarla. Eso puede referir a algo que pasó antes y trata de nuevo, o puede ser, como pienso, un resumen de lo que sigue. La razón que no pudieron tomarla es porque Dios dijo, no van a tomarla. Y tú debes creer eso y no tener temor. Entonces, en el versículo 2 dice, se dio aviso a la casa de David diciendo, los arameos han acampado en Efraín y se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Ese es el efecto. El rey Acaz y su pueblo oye la noticia. Hay dos reyes unidos, dos naciones, y tienen planes de atacar a Jerusalén. Y las Escrituras nos informan el efecto, que el corazón comienza a temblar como árboles delante del viento, es la figura que utiliza. Entonces, hay una frase aquí interesante, se dio aviso a la casa de David. Tres veces en este capítulo podemos ver esa palabra en el versículo 13 también. El Señor dice, oíd ahora, casa de David. Y está hablando directamente a un solo hombre, en este caso, a Acaz, y le llama casa de David. Y luego en el versículo 17, dice también, el Señor hará que venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre. Entonces, me confundí. Es el versículo 13 que repite esta palabra, casa de David, pero enseñando un individuo, como Acaz representa esa casa de David. Y podemos preguntarnos, ¿por qué? Porque eso es algo muy inusual. No sé de otro caso en el cual un profeta habla a un rey y le llama casa de David. Entonces, ¿por qué lo hace en este caso? Pues apuntando eso, pienso que probablemente Isaías quiere que sus lectores y personas que iban a oír de esta historia, de este encuentro que tuviera con el rey, que pensar en sí, este hombre representa la casa de David, él es descendiente. Pero al oír casa de David, uno debe pensar en las promesas, en el pacto, en la gran bondad del Señor. Entonces, está enfatizando casa de David, aunque en un caso está hablando con un solo individuo, pero quiere que nosotros, él quería que él pensara en este pacto y en esas promesas. Entonces, el profeta nos informa en este capítulo del efecto de lo que pasó, estaban temblando, y entonces en los versículos 3 a 6, el Señor manda a Isaías hacer algo también que parece un poco extraño. Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Seer Hasub, que significa el remanente volverá. ¿Qué remanente? ¿Y volverá de dónde? ¿Judá no está en cautiverio? Y sin embargo, mediante este nombre que Dios mandó a Isaías poner a su hijo, Dios estaba anunciando algo que iba a venir sobre el pueblo de Judá en el futuro. Ellos iban a ir en cautiverio. Y un remanente iba a volver. Y eso es algo que estaba bien lejos de ese momento cuando Isaías estaba hablándolo. En el capítulo 8 de esta noche veremos más de eso. Como el Señor mandó a Isaías dar esos nombres raros a sus hijos. Yo no creo que ninguno de ustedes van a poner el nombre a su hijo Sear Hasub. O peor todavía, Maer Shalal Asbash. Pero esos fueron nombres que el Señor dijo a Isaías, pon a sus hijos. Y él dice, toma ese hijo que se llama el remanente volverá, lleves ese hijo al encuentro del rey Acaz. Él dice dónde tiene que encontrarle, al extremo del acueducto del estanque superior, en la calzada del campo del batanero o del lavandero. Pensamos que normalmente nadie se atrevería a acercarse a un rey, pero la palabra del Señor dice, vete. Y entonces Isaías fue con ese hijo, con el nombre inusual, pero que era una señal, y que encerraba esperanza, aunque también encerraba como una algo difícil, porque los judíos no habían ido en cautiverio. ¿Y qué es eso hablar de un remanente? Y sin embargo, el Señor estaba preparándoles para aquel tiempo, cuando entenderían el remanente volverá. Porque Dios siempre tiene su remanente, en el profeta Isaías habla varias veces de esa remanente. Y como dije, en esta noche, espero que los que lleguen esta noche, la mayoría hayan oído de esta en esta mañana. Ahora, ¿por qué estaba Acaz allí cerca del acueducto? Pues muy posible que estaba examinando cómo estaba el agua para la ciudad, la seguridad de la ciudad. Isaías va allí demostrando que no es solamente Acaz que está preocupado o pensando en la seguridad de la ciudad. Dios tenía más interés en la seguridad de Jerusalén que el rey Acaz. Él estaba allí, como digo, probablemente examinando las defensas, examinando cómo estaba el agua, qué podían hacer si viene el ataque. Pero el Señor le muestra que la ciudad era importante para él y manda su mensajero con un mensaje. Y en el versículo 4 dice, estate alerta y ten calma. No temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes a causa de la ira encendida de Resín, de Aram y del hijo de Remadías. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un tizón? Yo tuve que buscarlo en el diccionario. Ese es el remedio. Un tizón es como un palo quemado. Aquí, tizón humeante, está como medio quemado y humeando. Y esa es la figura que el Señor utiliza de estos dos reyes. Es como un insulto, ¿no? Mostrando que ellos eran más bien una molestia que una amenaza. Y para que Acaz prestara atención, no temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes a causa de la ira encendida de Resín de Aram. Y entonces ni menciona el nombre del rey de Israel. Simplemente le llama hijo de Remalías, como si no fuera digno de mencionar el nombre del tipo que venía sobre él. Es un tizón humeante. Acaz, no te preocupes. Porque Aram, en el versículo 5, ha tramado mal contra ti, junto con Efraín y el hijo de Remalías, diciendo otra vez, es el hijo de Remalías. Él no está hablando de, en el versículo 1 dice, el nombre de ese hombre es Peca o Peca, pero ahora él no usa ese nombre, es el hijo de Remalías, como si no fuera nada importante. Ellos han tramado mal contra ti, junto con Efraín y el hijo de Remalías, diciendo, subamos contra Judá y aterroricémosla. Hagamos una brecha en sus murallas y pongamos por rey en medio de ella al hijo de Tabael. Ese es el plan de ellos. Ahora, es interesante, la palabra Tabael significa no vale nada. O como dicen en Puerto Rico, no vale nada. Eso es lo que significa la palabra. Entonces, dime, ustedes tienen un hijo precioso y usted lo va a llamar no vale nada. Y eso nos hace pensar en cosas que a veces Dios hace, porque probablemente cambió una letra o un sonido un poquito para que esa palabra que significaba otra cosa. Entonces, es no vale nada. Había un hombre que atacaba a los israelitas en los días de los jueces. Su nombre en el libro de los jueces es Kusan Risataim. Nombre largo. Y eso significa Kusan de doble maldad. Y probablemente ese no fue el nombre que su madre puso. Ese fue el nombre que los israelitas pusieron a ese tipo que estaba dominando sobre ellos. Y llega a las Escrituras. El Señor utiliza cosas así para mostrarnos algo de la debilidad, de la locura de los hombres. Entonces dice, ellos piensan poner este hombre no vale nada. Pero eso no va a pasar. Esos son los planes de ellos. No temas ni desmaye tu corazón. Ese es el plan de ellos. Pero, como dice en el versículo 7, no prevalecerá ni se cumplirá. Esa es la palabra del Señor. De manera que tenemos aquí un profeta que no tiene miedo, hablando al rey. Hablando a un rey que está temblando, diciendo, no temas, no desmayes. Dios ha dicho, no prevalecerá este plan de esos dos reyes. No se va a cumplir lo que ellos quieren hacer. Porque en el versículo 8, la cabeza de Aram es Damasco, la cabeza de Damasco es Resín, y dentro de otros 65 años Efraín será destrozado, dejando de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías, tres veces hijo de Remalías. Si no creéis, de cierto no permaneceréis. Dios enfatiza, todo es humano, todo son cosas visibles. Samaria para él no es nada, Damasco no es nada. Dentro de 65 años, Efraín ni será un pueblo. Y dentro de 65 años, llegó un rey de Asiria llamado Esar-Adón. Y ese hombre quitó los que eran de Samaria, puso otra población de personas de otros lugares. Dentro de 65 años, esta palabra fue cumplida. No tiene que temer un pueblo que dentro de 65 años ni va a existir. Y le advierte fuertemente, si no crees, de cierto no permaneceréis. ¿Cuán importante es la fe? La necesidad de creer. Y Dios está diciendo acá de varias maneras, no temas, hay que creer. Si no quieres ser como los de Samaria, si no quieres ser como aquellos de Siria o de Aram, hay que creer. Y hermanos, eso es un mensaje que todavía necesitamos oír. Porque hay cosas que vienen contra el pueblo del Señor, siempre ha venido. En los Estados Unidos hemos vivido un tiempo de paz por muchos años. Y creo que algunos de ustedes están dándose cuenta y que no sabemos lo que puede venir. Vemos en algunas partes, hay personas que pudieran hacerlo. Ellos quitarían toda exención contributiva que hay. Yo no sé cuántos impuestos ustedes pagan a North Bergen, pero es muy posible que es muy poca, porque probablemente la iglesia tiene. Pero si los enemigos de Cristo pudieron, ellos impondrían contribuciones y penalidades fuertísimos. Y aún peores que aquellos que no son cristianos. Porque los que no quieren llevar la marca de la bestia no pueden comprar o vender. Y puede ser que con las cosas que están sucediendo en los Estados Unidos, que algunas personas pueden estar como temblando. ¿Qué va a pasar con nosotros? no temas. El Señor va a cuidar a su iglesia. Y aun en medio de tribulación o aflicción, el Señor estará con nosotros. Si no crees, no permaneceréis. Dios muchas veces usa aflicciones para purificar a su pueblo, para demostrar quiénes son, pero no debemos tener temor. Sabemos que hay personas que tienen una agenda y quieren obligar a nosotros a aceptar cosas que no son bíblicas. Y tenemos que seguir por ese camino derecho, creyendo al Señor y confiando en sus promesas. En el versículo 10 y 11, el Señor hizo algo sumamente inusual. Es posible que hay otro lugar en la Biblia que haya algo parecido, pero por ahora no me acuerdo de algo tan claro como eso. Que el Señor dice, habló de nuevo a Acaz diciendo, pide para ti una señal del Señor tu Dios, que sea tan profunda como el sol o tan alto como el cielo. No sé si debo preguntar, ¿hay alguien aquí que te gustaría que el Señor te dijera algo así? Oh, Señor, sí, yo quiero que elimines eso o que hagas el eso. Así que ustedes pueden pensar, sí, si el Señor me diera una sola cosa, sería esto y esto, esto. Pero imagínense, aquí es un hombre que tiene la oportunidad de escoger la señal que quiere. A lo mejor pudiera haber pedido que un dragón saliera del mar y comiera a Resín. No sé. Pero esa es una imaginación mía. Pero el Señor no puso límites. Tan profundo como el infierno, tan alto como el cielo, pide lo que tú quieres. Cosas que los judíos luego quisieron. Maestro, queremos ver una señal. Y Pablo dice que los judíos quieren señales. Y el Señor Jesucristo dijo, hay una sola señal que voy a dar. Señal de Jonás. Como él estaba en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así seré yo. Nada más. Aunque Jesucristo hizo milagros en cantidad delante de la gente. Nadie tenía una razón para dudar de Jesucristo. Bueno, eso fue algo inusual. Dios mandando al rey pedir una señal. Y el rey respondió, no pediré, no tentaré al Señor. Y uno piensa, pero ¿qué pasa con este tipo? Él no quiso creer, él no quiso sentir ninguna obligación, porque probablemente ya tenía su plan hecho de hacer una alianza con los asirios para que ellos vinieron y atacaron a Israel, porque eso es lo que la Biblia dice que él hizo. Y ya tenía su plan, y no quiere que el Señor esté interfiriendo con su vida. Entonces, con una humildad pretendida, no, es que yo no voy a tentar a Dios. ¿Qué podemos decir? La incredulidad estaba dominando de una manera casi para nosotros, pues, increíble. Podemos decir que cuando los hombres no necesitan pedir, entonces piden. Y cuando tienen la oportunidad, no quieren porque no quieren creer en el Señor. Es cierto. Alguien dice, pues nadie puede tentar a Dios. En un sentido, eso es cierto. Pero por otro lado, la Biblia dice que los israelitas le tentaron, le probaron. Y una persona prueba o tienta a Dios cuando no cree en el Señor. Cuando una persona hace lo que los israelitas hicieron en el desierto. ¿Está Dios con nosotros? Y esa mañana habían comido maná. Y pudieron ver esa nube en el cielo. Y con todo, ¿está Dios con nosotros? Y Dios con razón se molestó con ellos. Y aquí tenemos un hombre que también, no, yo no voy a tentar a Dios. Entonces, Isaías responde en el versículo 13. Oíd ahora, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que también cansaréis a mi Dios? Que Isaías estaba hasta aquí, parece. ¿Os parece poco cansar a los hombres, especialmente hombres santos, hombres temerosos del Señor? Pero también cansaréis a mi Dios. Ese es lenguaje muy humano, pero nos hace ver que la incredulidad molesta a Dios. Eso es alguien puede, bueno, Dios es, no sé, bueno, Dios quiere que entendamos. Es algo que no le gusta, que no quiere, le cansa, la incredulidad. Dios te dijo, pide una señal. Tú dices que no. Pues Dios te va a dar una señal. Pero la señal que le dio no era nada de fácil. El Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Y me imagino que Acaz, a oír esa palabra, está como, ¿qué es esto? La virgen, o una virgen, concebirá, dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Dios con nosotros. Y ese hijo comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Lo más seguro es que Acaz no entendió nada de esa profecía. Y no solamente Acaz, hay montones de personas que parece que tampoco, porque no quieren aceptar lo que el Nuevo Testamento dice, que cuando Jesús fue concebido por María, una virgen, que fue cumplido esta profecía. Y entonces hay muchos eruditos, estudiantes de la Biblia, hombres que en muchas cosas respeto y dice, no, pero tiene que haber sido algún evento en ese momento que cumplió eso. Olvídese. Yo estoy de acuerdo con E.J. Young, que dice que esto es una señal. Porque dicen, pues la palabra virgen puede significar o muchas veces significa doncella. Una doncella no es necesariamente una virgen. Y sin embargo, esa palabra solamente es usada en el hebreo como 6, 7, 8 veces. Muy pocas veces en toda la Biblia. Describe a Rebeca antes de su casamiento con Isaac. Y la Septuaginta traduce en el caso de ella, virgen, partenos en griego. que nadie duda que eso significa virgen. La palabra hebraica sí puede significar doncella, aunque no hay prueba de ningún versículo donde la doncella necesariamente fue casada, simplemente una joven. En el caso de Rebeca, creemos que ella era una virgen. Los otros casos no hay prueba que no eran vírgenes. Cuando dice las doncellas cantan, bueno, no sabemos cuán jóvenes eran, pero no dice nada de si eran vírgenes o no. Pero aquí, ¿por qué debemos creer que realmente esta doncella era virgen? Porque en el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo conmueve a Mateo, él cita la traducción de Septuaginta y utiliza una palabra que solamente puede significar virgen. Entonces, creemos que esa fue la intención y ese es el significado que Isaías estaba diciendo, y Dios quiso decir que una virgen iba a concebir. Y hay una sola virgen en la historia del mundo que ha concebido como María. Young dice que esta se llama una señal. El nacimiento es una señal y por lo tanto no puede ser un nacimiento ordinario, y mucho menos algo ilegítimo. Eso es un comentario de Young. También dice que la madre tiene que ser virgen y buena. Y la Septuaginta traduce con la palabra virgen. Y en el tercer lugar, Young observa que la presencia misma del niño trae a Dios a su pueblo. Llamará su nombre Dios con nosotros. Y hay un solo ser en toda la historia de la humanidad que ha traído Dios a su pueblo. Jesús es Dios encarnado. Entonces, tenemos aquí una profecía del nacimiento de Jesucristo dado a Acaz como una señal. Y en esa profecía, él dice que antes de esa persona que iba a nacer más de 700 años en el futuro, antes que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno, que aquellos que la tierra iba a ser abandonada de los reyes que él temiera. Esa es otra frase sumamente interesante. En ningún otro lugar en la Biblia habla de muchachos que aprenden a desechar lo malo y a escoger lo bueno. Yo te garantizo que ninguno de ustedes jamás han tenido un hijo así. Yo tengo 4 hijos propios, tengo nietos, y ninguno de ellos nació así. Tú no tienes que enseñar a un hijo a hacer nada malo. Tú tienes que enseñarle a escoger. Pero aquí tenemos un niño que está rechazando lo malo y escogiendo lo bueno. Eso también decir, este no es cualquier hijo. Eso es único. Solamente Jesús era así en realidad. Uno, que rechazara lo malo, que escogiera lo bueno desde el momento que salió del vientre de su madre. Él no salió del vientre de su madre hablando mentiras como nosotros salimos, como la Biblia dice. Él nació sin pecado. La idea es que en poco tiempo, y la frase de comerá cuajada y miel luego, eso es asociado con lo que el remanente del pueblo del Señor come. Y el Señor Jesucristo es identificado de esa manera con el remanente del pueblo del Señor. Entonces, en el versículo 16, porque antes, pero en el versículo 17, él tiene una palabra final. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como nunca han venido desde el día en que Efraín se apartó de Judá. Pero no son días del ataque de los israelitas o de los sirios. Es el rey de Asiria. Y ese es el rey con quien Acaz iba a hacer una alianza. De manera que el Señor le dice, sí, vendrá días malos. No será por aquellos dos reyes que tú temes. Porque en poco tiempo, ellos no van a ser una amenaza a nadie. Pero habrá días malos cuando el rey de Asiria ataque. Y la razón, una de las razones que el rey de Asiria llegó tan pronto es porque Acaz hizo una alianza con él y llamó la atención del rey Asiria a Judá. ¿Cuáles son algunas lecciones que podemos aprender de todo eso? De ese último versículo que vimos, podemos ver que muchas veces las cosas en las cuales los hombres ponen sus deseos y su confianza llegan a ser el medio de su destrucción. Porque Dios no permitirá a nadie ocupar el primer lugar en la vida de su pueblo. Él tiene que ser el primero. Debemos tener cuidado de no confiar en ni en cosas buenas que Dios ha ordenado y tenerlos como más alto que Dios. El trabajo es algo que Dios ha ordenado, pero no podemos permitir que nuestro trabajo sea un Dios. El matrimonio es ordenado. Una buena esposa es regalo del Señor. Pero no podemos hacer de nuestras esposas como un Dios y pensar que no podemos ser feliz sin ella. Sí, duele. Duele perder una esposa. Pero Dios tiene que ser mayor que cualquier esposa. Y hay muchas otras cosas que son legítimas, pero no podemos tener ninguno de ellos por encima. O pensar que nuestros pensamientos valen algo. Hay que escuchar la palabra del Señor. Volviendo a lo que dice sobre la venida de Jesús. Y se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Cuán importante para todos nosotros que veamos lo que el Señor Jesucristo ha hecho. En Mateo capítulo 1 tenemos las palabras mostrando el cumplimiento de lo que Isaías escribió. En el versículo 18 de Mateo 1. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo, y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Interesante que José, todo lo que sabía de ella, indicó, pues, en una mujer seria y santa, pero tan cinta. Y hay una manera, a su pensar, para que ella estuviera encinta. Ha hecho algo que no debe hacer. pero no tiene prueba, no tiene nada, está ahí como confundido. Bueno, deme, yo no puedo casarme con ella, eso no es mi hijo. Y está pensando en esas cosas, luchando, cuando el Señor dice, he aquí, bueno, dice, he aquí que le pareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que se engendraron ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y pondrás por nombre Jesús, que significa como el Señor Salvador, Yahvé Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Qué bueno ver que muchos años antes del nacimiento de Jesús había esa profecía. Que el Espíritu Santo pudo traer a la memoria de José una virgen concebirá. Qué cosa. De todos los hombres del mundo, y le toca a José tener a ella. ¿Y qué cosa? De todas las personas del mundo, y toca a nosotros tenerle a Él como nuestro Salvador. Su nombre es Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él ha traído Dios a nosotros. Él es Dios con nosotros, nuestro Salvador. Y tener esa profecía que fue hecho cientos de años antes, cumplido de esta manera. Y eso no es la única profecía. Hay mucho más. Una de las razones que estaba predicando de eso en nuestra iglesia es porque quise llevar muchas de esas profecías del Antiguo Testamento a la iglesia para que pudieran ver cuántas cosas dijo el Señor antes del tiempo sobre Jesús. Nadie tiene una excusa para no creer en el Señor Jesucristo. O ser como Acaz, una persona que no quiere creer. Dios nos ha dado una palabra firme, nos ha dado testimonio, y podemos a veces pensar, y probablemente pensamos, ¿cómo es posible que la gente no cree? ¿Cómo es posible que en los tiempos de Jesús, cuando habló Él, como nadie más jamás había hablado, hasta que unas personas que fueron enviados a prenderle una vez, y escuchándole, que no pudieron prenderle, regresaron y dijeron, nadie ha hablado como este. ¿Cómo espera que nosotros tomemos a esa persona? Hizo milagros delante de las multitudes. Alimentó a miles. Y dicen, luego, crucifícale. Y tantas cosas en la Biblia. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo tantas cosas que el Señor ha dicho delante de miles de personas, testimonio firme, la señal de Jonás cumplido, porque Jesús resucitó, muchas, muchas personas dijeron, le vieron? Una vez más de 500 personas vieron a Jesús. Tenemos el testimonio de su resurrección. Y la gente no quiere creer. Nos preguntamos, ¿sí? ¿Cómo es posible? Porque por naturaleza somos tan duros de corazón. Amamos tanto a nuestros propios caminos, tanto a nuestros propios pecados, que preferimos negar lo que nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen antes de dejar nuestros propios caminos. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque Dios en su gracia soberana ha querido decir, ven acá, ha abierto nuestros ojos, nos ha hecho ver, nos ha persuadido por su Espíritu Santo. Esta es su palabra. Y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y no sabemos. Damos gracias al Señor que ha querido persuadirnos de estas cosas. Y reconocemos que tenemos un deber de llevar este mensaje porque nunca sabemos cuándo el Señor utilizará estas palabras para hacer con otros lo que ha hecho con nosotros. Y queremos ver eso, ¿no? Oh Señor, llena tu casa, levanta obreros, envíalos a tus pies, quita ese corazón de piedra, pon un corazón sensible, da vida a las almas, oh Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por las palabras que hablaste antes, que cumpliste en el Hijo tuyo. Te damos gracias que en Cristo Jesús todas tus promesas son sí, amén, son firmes. Te damos gracias que podemos vivir confiando en ti y te rogamos que podamos vivir con fe, por fe y con esperanza. Y con amor, por la gracia tuya, te ruego si hay personas aquí presentes que no han confiado en la palabra tuya, que no han venido a Jesucristo para ser salvos de sus pecados, te ruego que los salves de sus pecados. Ten misericordia. Y todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.